Las 7 de la mañana y algunos segundos. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Ya estamos con ustedes, continuando la entrega de actualidad. Después de Antes que Nada, empieza el Duna en Punto, listos para acompañarlos con Connie Stibicic. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Caja? Hola,
¿qué tal,
hija? ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Cómo le va?
Aquí, pues, muy bien.
Qué bueno.
Corea del Norte todos los días nos sorprende. Ahora se supone que movilizó una serie de aviones, reforzó la defensa en sus costas. Y dice que Estados Unidos le declaró la guerra.
Entendiendo cosas distintas parece, ¿verdad? Porque Estados Unidos dice que no le ha declarado la guerra. Bueno, así con el juego de las amenazas en el fondo.
El problema
porque
cuando tenés
a la tuya viene claro. Otra más, y viene otra más, y viene otra más. Y la pregunta del millón es ¿hasta dónde llega finalmente esta escalada? Trump saca también, Juan Manuel, su tercera versión del veto migratorio. 8 países son, ayer tú contabas, ¿verdad? Hacia los funcionarios venezolanos, hacia coreanos del norte, hacia... Había un tercer país, que era Guam, que no era Guam.
Chad,
gracias, pero era cortito este. Era cortito. También vamos a comentar eso y las medidas que sigue tomando el gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum en Cataluña. La policía tiene la orden de inhabilitar cualquier colegio electoral, que puede ser un colegio de verdad, que vaya a servir de sede mientras Puigdemont considera la posibilidad de hacer el plebiscito o el referendo de manera virtual, online.
O sea, sin urnas se puede hacer igual el referéndum, que es lo que dicen ellos. Esto es como vender el sillón de Donoto. Bueno, no sé si tanto, pero de todas formas, el que la Fiscalía haya ordenado a la policía catalana que requise las urnas para que no se pueda realizar este plebiscito el próximo domingo, da cuenta de cómo están las cosas en esta localidad española. Nos vamos a ir también hasta Alemania, donde ya la ultraderecha ha empezado con un discurso bastante duro, diciendo que hay que combatir la inversión extranjera, donde hay que empezar la desconexión de la Unión Europea, donde hay que hacer una reinterpretación del calentamiento global, y por lo tanto para Angela Merkel empieza a complicarse bastante el panorama en términos prácticos. Así es que también está sobre la mesa este tema de la actualidad internacional. Y hay varios otros más, sigue siendo mucho la preocupación sobre Puerto Rico, el Caribe, con una catástrofe de dimensiones de verdad insospechada, no tanto por la cantidad de víctimas fatales, una pérdida de vida humana es incalculable, la verdad, pero y aquí hay 16 muertos, pero además de eso hay que agregar los daños en infraestructura y particularmente eléctrica, los daños en agricultura, la cantidad de tiempo, años, porque, y no es una exageración, va a tardar Puerto Rico en poder recuperarse, así que también vamos a estar mirando esto en los próximos minutos. Y nos vamos a concentrar también en la crónica local, en varias cosas que han marcado la pauta en las últimas horas. Probablemente uno de los temas que se instaló con mucha fuerza durante estos últimos días es lo que está ocurriendo con la detención de Héctor Yaitul y varios otros comuneros mapuches. Héctor Yaitul ha dicho que este es el montaje más absurdo del que se tenga conocimiento. Ya se sabe que hay varios de estos comuneros que han anunciado que van a sumarse o plegarse a la huelga de hambre, una huelga que en el caso de la más extensa ya está empezando hoy su día número 112, así es que también lo vamos a mirar con detalle. Y qué otras cosas más que estén en la pauta, en la política, las declaraciones del ministro de Economía en Emol TV, en donde dijo que iba a votar por Carolina Goich.
Como entre obvio, porque tampoco la nombró, sino que dijo que tenía su candidata.
Claro.
Y claro, tiene una candidata, él es demócrata cristiano militante.
No es Beatriz Sánchez.
Es como obvio. Bueno. De esas polémicas que terminan siendo un poquitito absurdas también, ¿no?
No empiezan a poner, sin embargo, arriba de la mesa
como un incumplimiento al
dictamen de la Contraloría y a lo que había planteado la presidenta Bachelet. El tema es que todos lo comparan con lo que ha ocurrido con algunos cónsules que también por hacer expresiones políticas fueron removidos sus cargos. No es comparable bajo ningún punto de vista que un cónsul, un representante del Estado, no del gobierno, del Estado chileno, en otro país hable de política local en una tercera nación, tiene una complejidad mucho muy distinta a lo que pueda decir un ministro de Estado. Que no un ministro político, un ministro económico, sí, todo lo que quiera, pero tiene sus bemoles. No se puede comparar con lo que diga un cónsul o un embajador de nuestro país o un embajador en cualquier parte del mundo hablando de la política de su propia nación, de la política electoral, por decirlo así. Hay harto más que vamos a revisar, algunas de las cosas más importantes las vamos a comentar en titulares primero y luego empezamos ya el desarrollo y el análisis aquí en el Duna en Punto. Son las 7:06, es martes 26 de septiembre del 2017. Estamos empezando.
En Duna en Punto, titulares.
Mensajes telefónicos atribuidos por carabineros a los mapuches detenidos dan cuenta del envío de armas desde Argentina, según los chats en manos de la Fiscalía. También habría diálogos que se refieren a la planificación de hechos de violencia y a su financiamiento.
Por su parte, al menos 30 personas fueron detenidas tras una protesta a favor de comuneros mapuches en Concepción. Los manifestantes desplegaron lienzos en apoyo a la causa que busca solidarizar con Benito, Pablo y Ariel Trangol y Alfredo Tralcal, que están en huelga de hambre en la cárcel de Temuco.
La Fiscalía indaga una factura que liga el pago irregular por parte de SQM a la compañía de Sebastián, a la campaña, perdón, de Sebastián Piñera en 2009 y 2010. El Ministerio Público revisará en las próximas semanas las cartolas y la información bancaria de la sociedad que prestó los servicios a esa candidatura presidencial.
El ministro Mario Carroza pidió ampliar la solicitud de extradición del comandante Emilio. Esta solicitud incluye la presunta participación de Escobar en el secuestro de Christian Edwards.
El nuevo sistema de admisión escolar suma más de 16.000 postulaciones en el primer día. El modelo, que este año incluirá 5 regiones, proyecta recibir unos 81.000 solicitudes de matrícula.
También les contamos que la ley que endurece la fiscalización a los parlamentarios lleva 6 meses sin avance. El proyecto contempla la creación de una entidad externa que investigue las denuncias. Tras estar lista para ser votada en sala, fue derivada a la Comisión de Constitución en marzo y ahí se quedó.
Hernán Larraín dice que la candidatura de José Antonio Kast le hace daño a la UDI y a Sebastián Piñera. El ex timonel del partido, en un mensaje privado a los militantes, acusó que el pseudopurismo de Kast puede significar más gobiernos como el actual.
Subámosle el valor a la candidatura de claro. José Antonio Kast, increíble.
Interesante el debate, ¿ah? Sí. Yo no sé si estoy de acuerdo con Larraín en términos. Puede que le haga daño a la UDI por una asociación directa entre el discurso de Kast y la UDI por una cuestión de militancia histórica. Uh-huh. Pero en el caso de Piñera, yo creo que Piñera le permite sacudirse de mayores grados de derechismo.
De hecho, la frase de Hernán Larraín termina por confirmar lo que están planteando algunos, de que la candidatura de Sebastián Piñera se derechizó. Y esto podría ser una confirmación de aquello. Bueno, en la crónica internacional, el Pentágono prepara opciones militares para presentarle a Donald Trump ante las acciones provocativas, según dicen ellos, de Corea del Norte. El canciller norcoreano Ri Yong-ho acusó a Estados Unidos de haber declarado la guerra a su país y avisó de que Pyongyang se reserva el derecho de derribar aviones estadounidenses fuera de su espacio aéreo incluso.
Nicolás Maduro confirmó que el próximo encuentro para continuar los diálogos con la oposición será este miércoles. El mandatario aseguró que la delegación de Venezuela estará en República Dominicana sin falta.
El gobernador de Puerto Rico teme una crisis humanitaria después del huracán María. Ricardo Rosselló advirtió que tras el fenómeno climático podría haber un éxodo masivo de habitantes debido a la falta de ayuda.
Un palestino mató a tiros a 3 agentes israelíes en un asentamiento cerca de Jerusalén en medio de las principales fiestas judías. El atacante fue abatido y hay un cuarto israelí herido grave.
7:09.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Alexis Sánchez volvió a ser figura en el fútbol inglés. El chileno fue el mejor jugador de la cancha en la victoria 2-0 del Arsenal ante el West Bromwich por la 6ta fecha de la Premier League. Si bien no anotó, el chileno fue el líder futbolístico de su equipo, movedizo, rápido, jugó su mejor partido de la temporada, incluso el palo que dijo que no, después de un gran remate de tiro libre. El niño maravilla se atendió de una manera bien interesante, comprendiendo bien en este juego con el francés Lacazette, que anotó los 2 tantos del encuentro. El tocopillano recupera su mejor versión cuando la roja más lo necesita. En los duelos ante Bolivia y Paraguay se le vio poco fino, ya que no había tenido minutos, apenas jugó un partido de los duelos clasificatorios. Ante Ecuador va a llegar con después de lo que hemos visto, Ecuador por una parte y Brasil por otra. El próximo jueves va a jugar por la Europa League ante el Bate Borisov de Bielorrusia. Vamos a ver ahí si efectivamente va ganando minutos y va ganando también más soltura, que es lo que le hizo falta en los 2 partidos anteriores que tuvimos de las eliminatorias mundialistas. Los jugadores chilenos van a volver a ver la acción también en la segunda fecha de la Champions League, porque en el Manchester City sale a la cancha hoy día, 1:15 p.m. recibiendo al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Claudio Bravo iría a la banca, ya que Josep Guardiola le seguiría dando confianza al portero brasileño Everson. El Beşiktaş de Karim Edel, por su parte, va a recibir al Leipzig de Alemania. A la misma hora, el chileno sería titular, sí, en este caso. En la primera fecha, el elenco turco derrotó como visita al Porto de Portugal y va a buscar seguir sumando de a tres. Otro duelo de la jornada que destaca será el que van a protagonizar el Real Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania. El miércoles será el turno de Arturo Vidal. El Bayern Múnich va a visitar al Paris Saint-Germain en un partido que promete. El volante nacional vuelve a jugar en la Champions después de cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión en la edición anterior ante el Real Madrid. El equipo del bicampeón de América va a enfrentar al millonario Paris Saint-Germain, que va por la primera orejona de su historia en medio de la polémica que tiene enfrentado Neymar y Edinson Cavani por los lanzamientos penales. Ambos los quieren patear y el jeque, que es el propietario, ¿no?, del club, o sea, en el fondo el dueño de la pelota, no logra encontrar la solución para una disputa, que es una disputa de talento, sí, pero también tiene mucho de disputa de egos. 7:12 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Veamos indicadores de la jornada de ayer. Tuvimos el IPSA con desempeño negativo, 0.53% de baja. El Dow Jones cayó un 0.24%. El Bovespa lo hizo un 1.26%. La amenaza de Corea del Norte fue muy mal recibida por los mercados. O la interpretación que hace Corea del Norte de la amenaza estadounidense, digamos, ¿verdad? Esta declaración de guerra hizo caer violentamente los mercados, hizo subir el dólar. Los refugios subieron, digamos, ¿verdad? Subió el oro, subió el dólar, etcétera, y los mercados se resintieron fuertemente. Hoy día la situación es mixta en el comienzo del día, con los cierres en Asia. El Nikkei cayó un 0.33%, tiene un problema de política interna, hay un llamado a formar gobierno nuevamente, ¿verdad?, después de la renuncia que comentábamos ayer anunciada por el primer ministro. El Hang Seng subió un 0.05%, el Shanghai Composite lo hizo un 0.06%. En Europa está cayendo el FTSE 100 un 0.09%, sube en el DAX un 0.22%, el CAC 40 un 1.11%, el IBEX 35 cae un 0.07%, el euro en relación al dólar cae también un 0.39%, el Brent se cotiza con baja de 0.68% a esta hora, ayer subió 3.80%, también como parte de la dinámica que generó la declaración de los norcoreanos. La prensa, el ministro de Hacienda asegura que la reactivación llegó con la primavera y proyecta PIB del 3% para el 2018, optimista en semana clave del presupuesto. El ministro Izaguirre, pues el ministro dice que las finanzas públicas, el jefe de las finanzas públicas, dice el Mercurio, destacó alza de 3.2% que registraron las ventas del comercio en agosto, según la Cámara Nacional de Comercio. A la vez atribuyó rol crucial a empresarios. La reactivación que ya está con nosotros es gracias al empuje del sector privado. Las acciones de SQM caen en Chile y Estados Unidos tras revelarse que Potash, o el interés de Potash, de vender su 32%. A propósito de eso, viene Eduardo Vitrán en La Tercera. Corfo no tiene ningún rol en una eventual venta del 32% de Potash en SQM. Los analistas dicen que la resolución de conflicto entre la entidad y la firma por el Salar de Atacama es clave para la operación. El vicepresidente de Corfo dice que no es posible un acuerdo sin un cambio en el control de la compañía, lo que para muchos parece una condición inaceptable de parte de la Corfo. Mayor tráfico aéreo eleva la presión al aeropuerto de Santiago. Pasajeros que vuelan desde o hacia Chile han aumentado 43% en 5 años. Trae pulso hoy día, Mall Plaza se enfrenta al alcalde Sharp de Valparaíso por su oposición al proyecto Muelle Barón. También huracanes en el hemisferio norte llevan a la bencina a su mayor nivel en 2 años. Y el conflicto mapuche que se instala en la agenda de los candidatos presidenciales. Y el diario financiero, Albemarle y dos empresas chinas están en disputa por el 32% de la participación de Potash en SQM, titular principal. También la burbuja de todas las cosas, la hipótesis catastrófica que quita el sueño a los más pesimistas. El tema en las páginas interiores habla de las teorías que van desde las criptomonedas hasta los créditos automotrices. A fines de los 90 fueron las acciones tecnológicas. En 2007 fue la deuda hipotecaria en Estados Unidos. ¿Dónde se está inflando ahora la próxima burbuja? Entretenido tema. 7 de la mañana con 17. Les recuerdo que en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Solidez y respaldo.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos en Santiago a esta hora una temperatura que llega a los 9 grados y esperamos no los 29 que se habían dicho inicialmente para hoy, sino que solo 24, para mañana 25. Rico. Y para el jueves 23, sí.
Y me quedo con los 24 más que con los 29, en 10 semanas.
Es que, sí, además, la jornada de temperatura alta es bien larga, o sea, la temporada de calor en la zona central no es corta, o sea, empieza en octubre y se mantiene prácticamente hasta marzo, o sea, es de prácticamente la mitad del año. O sea, no quiere tanto calor, tanto tiempo. 24 grados es el ideal, la temperatura que uno pondría, digamos, 22 grados incluso, es una temperatura bien agradable. Ahora, no tienen uno 24 grados todo el día. A esta hora tenemos 10 grados, 9 grados, y se va a mantener así durante la mañana, va a subir a los 12, 13, 14, se quedan los 18 grados durante buena parte del día. Las lluvias llegan a la capital el día sábado, con precipitaciones que se mantendrían durante toda esa jornada. Vamos con el resto de las ciudades. En Valparaíso y Viña del Mar, 22 grados de máxima, nubosidad parcial, a esta hora tienen 8 grados. En Concepción hay 4 grados, se estiman 17 de temperatura extrema probable. Y en Puerto Montt, la temperatura estimada es de 13 grados como máxima, con nubosidad parcial, a esta hora hay 2 grados de temperatura, es lo que nos dice la dirección meteorológica. Volvemos a actualizar el pronóstico del tiempo en una media hora más. 7 de la mañana con 17 minutos. Incluso hasta ocasionalmente actor, intérprete y compositor británico, conocido por su estilo vocal, su interpretación en apariencia muy suave, pero de mucha, mucha potencia, que lo hizo destacar en los años 70 como vocalista y principal compositor de Roxy Music, y también por su carrera en solitarios. Brian Ferry, el que está de cumpleaños en el día de hoy, y a quien estamos recordando esta mañana con uno de sus grandes éxitos, no de los más típicos que le conocimos en la década de los 70 o de los 80, sino que ya más avanzado. No me acuerdo cómo se llama la película que protagonizaba John Travolta, pero que tenía esta canción como tema central, que se llama Dance With Me, Dance With Life. Brian Ferry está de cumpleaños y nosotros lo recordamos mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, shock o electroshock, incluso lo han llegado a decir, es lo que se ha vivido en Alemania con el resultado de las elecciones. No tanto por la baja votación que obtuvo Angela Merkel, si bien su partido logra la mayoría, tiene un 33% de los votos, es la colectividad más votada, la Democracia Cristiana Alemana, dista mucho de los cálculos inicialmente estimados que iba a obtener. La verdad es que lo que más ha dado que hablar es que en el país que vivió el drama, la vergüenza y el horror del nazismo provocado por los ultranacionalistas de derecha, hoy día está viendo cómo tuvieron un avance muy relevante. La última elección en 2013 no habían llegado a alcanzar el 5% y por lo tanto ni siquiera tuvieron posibilidad de tener un parlamentario. Ahora tienen el 13% y muy probablemente van a lograr sentar hasta 90 diputados en el Bundestag o en el Parlamento. Mientras se están recuperando los animales entonces de ese electroshock o este shock electoral, los partidos políticos empezaron a abrir el juego de seducción, por decirlo de alguna manera, para lograr conquistar a unos y otros para en la lógica de formar una coalición de gobierno, tendrán que ver cómo se efectúan esas mismas negociaciones. Aquí han quedado excluidos del coqueteo los socialdemócratas, que por voluntad propia, que históricamente fueron en gobierno con la Democracia Cristiana de Angela Merkel, fue el partido que más perdió, si bien queda segundo, retrocedió un montón. Es definitivamente una caída muy importante para ellos, y por lo tanto anunciaron que se quieren convertir en el principal partido de oposición, no formar gobierno de coalición. Yo creo que se entiende a estas alturas que el sistema electoral alemán es de aquellos en que la gente vota por los parlamentarios, y una vez que vota por los parlamentarios, bueno, en Alemania se vota por los parlamentarios y por los partidos políticos, pero eso ya es un poco más engorroso para entrar en este debate, pero vota por los parlamentarios, y el Congreso es el que designa a quién es su líder, su primer ministro, en este caso canciller. Es decir, cuando hay una coalición que logró formar gobierno, es decir, yo me junto contigo, este partido y este otro, listo, tenemos la mayoría en el Congreso, hacemos un pacto, formamos gobierno y se nombra a quién va a ser la cabeza de ese gobierno, donde no hay ninguna duda de que, como Angela Merkel tiene el partido más votado, tiene que sumar algunos apoyos. Se habla de la coalición Jamaica, porque los partidos que van sumándose, si uno va mirando los colores de sus logos, forman en los mismos colores de la bandera de Jamaica, por eso le están diciendo la coalición Jamaica. Tenía que buscar con los verdes, con los liberales, donde tiene más probablemente cosas distantes que cercanías ideológicas o programáticas, pero aún así prefiere eso que empezar a negociar con los ultranacionalistas, cosa que Angela Merkel por ningún motivo va a hacer, una mujer que es más pragmática que conservadora. La Democracia Cristiana en Alemania es de derecha, no, ni siquiera es de centro, es de derecha, a diferencia de lo que ocurre en países como el nuestro. Ahora hay que decir que, mientras tanto, en la vereda del frente, el partido Alternativa para Alemania, al que se le conoce por su sigla de AfD, ya sufre su primera fractura. Una de las presidentas y representantes del ala moderada de este partido, que se llama Frauke Petri, anunció que no va a formar parte de la bancada del partido, que es la primera fuerza con elementos neonazis que llega al Parlamento alemán, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial. Ella es una mujer que tiene 42 años, una de las caras más conocidas y amables de la AfD, que criticó la campaña electoral dominada por los exabruptos xenófobos y revisionistas de su compañero, y dice que va a aceptar su escaño, pero como diputada independiente, lo que fue elogiado por otras figuras, incluso de fuera de Alemania, como Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional francés. Ella dice que, después de reflexionar durante mucho tiempo, decidió que no va a pertenecer a este grupo parlamentario, entre otras cosas porque no le gusta ver cómo se han formado las negociaciones. Ahora, déjenme decirle algunas cosas del partido neonazi, porque así le están diciendo ya derechamente a la AfD en Alemania, que son probablemente sus propuestas más de alto impacto, con un discurso que tiene mucho de tinte xenófobo. Por ejemplo, en el concepto de familia, este partido promueve una visión tradicional y nacional del modelo familiar. Es necesaria una política demográfica para contrarrestar la merma de nuestro pueblo originario alemán, es lo que dice textual. Además, se muestra contrario al aborto, favorece en vez de ello dar niños en adopción. El concepto de familia lo limita a esa familia formada por una mujer, un hombre y sus hijos. Sobre la inmigración, dice, África, por ejemplo, no puede ser rescatada en Europa. Aboga por el cierre inmediato de las fronteras para evitar la llegada a Alemania de una gran cantidad de, abro comillas, peticionarios de asilo poco cualificados. Queremos decidir por nosotros mismos quién llega a Alemania y permitir exclusivamente la inmigración cualificada en caso de que sea necesaria, o sea, personas que le sirvan a Alemania. Sobre la soberanía, Alemania, dicen, debe seguir siendo un Estado soberano, no formar parte de unos Estados Unidos de Europa, y por lo tanto hay que salirse del bloque de la Unión Europea, y plantea una serie de otras cosas, como por ejemplo que el Islam no debiese formar jamás parte de Alemania, que Alemania abandone el euro como moneda común en el continente, y que, dado que la mayoría de las personas que cometen delitos de crimen organizado son extranjeros, debería ser introducido el derecho de expulsión de estas personas.
¿Sabes qué es lo peligroso de todos esos statements? Es que hay un estudio que publicó Oxford, la Universidad de Oxford, que revela que Alternativa para Alemania, que es el partido este cuyos postulados tú estás describiendo, es el que más tráfico genera en Twitter en Alemania. Y por lo tanto, es muy leído. Todas estas cosas que tú estás diciendo y que ellos han repetido incansablemente en Twitter, y en redes sociales en general, pero está tiene el foco puesto fundamentalmente en esta red, es de los el más alto. 1 millón de tweets sobre las elecciones alemanas fueron los analizaron entre los días 1 y 10 de septiembre. El 30% tenían hashtags asociados a este partido, y si se tiene en cuenta que los seguidores de Alternativa para Alemania en Twitter son 80.500, son menos de la mitad de que los que tiene la Democracia Cristiana y un tercio de los que tiene la Socialdemocracia. O sea, el dato es bien relevante porque los seguidores son pocos. O sea, es como tu ficha de inscripción al partido, son pocos, pero la cantidad de gente que lee, sigue, retuitea, comenta y reacciona frente a tus tweets es mucho más alta. Y eso es lo peligroso que tienen estos mensajes. Por eso hay que tener cuidado al hablar en el fondo de que, claro, este es un partido que puede tener una formación más bien neonazi, pero no todos los que votaron, no ese 13% que votó por ello, se siente neonazi, ni es necesariamente neonazi, sino que lo hace en función de estas propuestas que son las que engancharon con una parte importante del pueblo alemán que se sintió traicionado tanto por Angela Merkel y por la socialdemocracia, fundamentalmente respecto del tema de los inmigrantes y la amenaza que muchos sienten que representan. Ayer lo conversábamos en detalle con Klaus Schmidt-Hebel. Hay pueblos enteros, ponte tú, pueblos chicos, a los que les asignaron decenas de casas para refugiados sirios, por ejemplo. Ese pueblo se vio, comillas, invadido por una ola de gente que además no está apta para trabajar, por lo menos en el corto plazo. O sea, probablemente la generación siguiente pueda tener claro, posibilidades de trabajar, pero los que llegan en primera instancia llegan como no quiero usar la palabra, no voy a usar la palabra. Llegan a cargo del Estado, finalmente, ¿verdad? El Estado tiene que hacerse cargo de ellos, por lo tanto implican un costo al Estado, implican una comillas, competencia desleal a juicio de la población alemana que se siente amenazada. Incluso hay pueblos donde llegaron montones de afganos, y mira la paradoja y el absurdo, muchos de los hijos de las familias que vivían en esos pueblos estaban peleando por Alemania en Afganistán, y el pueblo se llenó de afganos, de refugiados afganos. Entonces, bueno, todo eso va alimentando el sentimiento, y ese es el sentimiento que hace que las redes sociales se hayan transformado en un aliado tan clave en la irrupción de la ultraderecha en el Bundestag.
Siempre es bueno aclarar en todo caso que la comparación con el nazismo no es del todo precisa desde la perspectiva de que el nazismo, que además es una contracción en la voz alemana del nacionalsocialismo, y que hace referencia a esta ideología y a este régimen que gobernó Alemania del 33 al 45 con la llegada del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. O sea, en estricto rigor no calificaba como un partido de ultraderecha. Sin embargo, si uno mira los postulados de la ultraderecha y del nacionalsocialismo, bueno, cuando los extremos no se terminan por atraer o se terminan pareciendo demasiado. Ahí está la controversia, pero no está siendo fácil para ellos tampoco formar gobierno. Así es que vamos a mirar en los siguientes días, porque se supone que los próximos 30, pero hay quienes dicen podría tardar hasta 90 días Angela Merkel en lograr convencer a las fuerzas políticas para generar un gobierno que dé una base más o menos sólida. La AfD, solamente como dato, tiene 1 millón de electores, que le quitó a la Unión Cristiano Demócrata o la Democracia Cristiana de Angela Merkel, y que obligó a la canciller a salir a la defensiva entre las filas más conservadoras, donde dice que hay que hacer cosas muy, muy distintas. Ahora, lo interesante es cómo vota la gente, porque cómo votaron por el ultranacionalismo, Connie, en el centro, en el norte y en el sur del país, que son las zonas más productivas, obtienen una gran cantidad de votos. O sea, no es como en los sectores obreros, populares, no. En la zona donde hay recursos es donde tuvieron una gran cantidad de respaldo.
Y bueno, una parte importante de la ex-RDA también.
Así es.
Gente que se siente menos integrada y más amenazada. Oye, un segundo para actualizar lo que está pasando con la votación de la independencia del Kurdistán en Irak. Un 78% de participación hubo en el referéndum. Ayer lo comentábamos porque resulta tremendamente relevante lo que está pasando ahí. No solo por el impacto que vaya a tener y por las amenazas, ¿verdad?, que están levantando y han redoblado, de hecho, Turquía e Irán, que son fronterizos con esta zona del Kurdistán iraquí, que está en el norte de Irak. El gobierno de Irak también está en contra de la votación y está pidiendo, ¿verdad?, que se cierren las fronteras, que se cierre el tráfico aéreo con esta región que busca declararse autónoma. Ayer comentábamos que no es que pretenda que el resultado termine siendo vinculante, sino que quiere ocuparlo como herramienta de negociación para lograr una autonomía en el mediano a largo plazo, y un reconocimiento incluso de parte de Naciones Unidas según la planificación que está haciendo el gobierno del Kurdistán. 78% de participación, pero los resultados no se van a conocer sino muy probablemente hasta mañana. Algunos podrían empezar a asomar hoy día, pero recién mañana miércoles debiéramos conocer el detalle de este resultado. La Comisión Electoral del Kurdistán no ha dicho exactamente el momento en que los va a presentar, pero observadores internacionales han dicho que tenía que esperarse al cierre de las urnas y un plazo de 1 o 2 días después de que esto ocurriera, y eso hace pensar que hoy día tarde o mañana debiéramos conocer el resultado.
Bien triste lo que está pasando con Aeropostal, esta aerolínea venezolana que tiene 88 años de historia, que tuvo que suspender sus operaciones porque agotó las horas de vuelo del único avión que tiene o que mantenía activo. Básicamente la falta de inversión, pero las tarifas que están congeladas por parte del gobierno en las aerolíneas precipitaron el colapso. Para que se hagan una idea, como los precios son tan bajos, se convirtieron en un lastre para las aerolíneas estatales. Un pasaje aéreo, por ejemplo, entre Caracas y Maracaibo cuesta $1.6 a la tasa del mercado negro. O sea, cuesta poquitito más de lo que cuesta un boleto de micro en Venezuela, pero por viajar 700 kilómetros. Y el último vuelo que hizo Aeropostal desde Caracas a, por ejemplo, la Isla Margarita, que despegó el domingo, hizo que el avión cumpliera con todas las horas restantes para poder permanecer activo. A partir de ahí tiene que pasar por una serie de refacciones, de cambio de repuesto, etcétera, para poder seguir operando. Este es un McDonnell Douglas un McDonnell Douglas 82, y la compañía, si bien no ha formalizado públicamente el cierre de las operaciones, ya emitió un comunicado diciendo que no sigue volando porque básicamente no tiene de dónde sacar plata. Increíble, ¿no?
¿Esos precios?
Voy a tomar un avión de aquí a mi casa. 7:34. Y dice:
quiero ser tu canción desde el principio al fin.
Cama y Mesa se llama esta canción de Roberto Carlos, que también está cumpliendo 35 años. Y nos estamos dando un festín ahora en español en el Duna Retro, los días viernes a las 8:30 p.m, con canciones que cumplen 3 décadas y media. Esta es una de ellas. Y de su historia les vamos a contar detalles el próximo viernes a las 20:30, después del Terapia Chilensis en el Duna Retro. Disfrutar.
Titulares.
Las 7:38. Estamos ya junto a Josefina Staracopoulos para darle un vistazo a los titulares más relevantes. José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo está?
Excelente,
imagínate. Buenos días, me alegro. ¿Por qué imagínate?
Imagínate, pues, a ver. Aquí presente con ustedes. ¿Qué más se puede pedir?
Deja imaginarme. Ah, bueno. Ya me imaginé bien.
Cuéntanos.
Tres imputados por el caso Luxinger Mackay se sumaron a la huelga de hambre que hace 111 días. Se llevan 4 comuneros acusados de quemar una iglesia en Padre Las Casas. En Temuco, en tanto, Carabineros se enfrentó a un grupo que realizaba una manifestación en su apoyo. Hoy se realiza una nueva sesión del Comité de Ministros. Se discutirán los proyectos de la central hidroeléctrica Nido de Águilas en O'Higgins y el embalse de Igua en el Maule. El organismo fue cuestionado hace algunas semanas tras el rechazo al proyecto minero Dominga. El ministro Mario Carroza pidió ampliar la solicitud de extradición del comandante Emilio. La petición incluye la presunta participación de Escobar en el secuestro de Christian Edwards. Y en el ámbito internacional les contamos que Estados Unidos quiere resolver la crisis con Corea del Norte por la vía diplomática. El anuncio fue hecho por el secretario estadounidense de Defensa, James Mattis, durante una rueda de prensa en Nueva Delhi, ciudad a la que llegó ayer en visita oficial.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado, 24 grados de máxima. Tenemos 9 grados, una décima a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, 8 grados a esta hora, 22 de máxima, con cielo parcialmente nublado. En Concepción, nubosidad parcial también, 4 grados la temperatura del momento, 17 la máxima. Y en Puerto Montt hay 2 grados a esta hora y 13 grados como temperatura extrema probable.
La UST habla de congestión en la ruta, en el eje ruta 68 Alameda al oriente, esto es en Estación Central, atención ahí, también en la ruta, por la ruta 5 al norte, en el tramo Lovalle Santa Isabel, eso es San Miguel, y también comuna de Santiago.
7 de la mañana con 40 minutos.
Hay datos provisionales, ¿eh? Parece que no lo dije entre medio, de que hablan de un 90% de apoyo a la independencia en el Kurdistán iraquí, pero son datos provisionales, yo me estaba refiriendo a los datos oficiales, esos van a estar entregados entre hoy día tarde y la jornada de mañana. Gracias a quienes nos hicieron las precisiones.
Hablemos de lo que se pretende como independencia en Cataluña, una zona que está marcando la pauta también, porque ya hemos visto que hay una orden por parte del gobierno español en contra de este referéndum, que considera que es ilegal en su aspecto más vulnerable. Ahora lo que está pidiendo es que los lugares de votación que desobedezcan la prohibición de permitir que se realice la consulta, que está prohibida por el gobierno de Mariano Rajoy, terminan entonces siendo clausurados. Este referéndum sabemos que es este día domingo, y están la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Catalana, que son los Mossos de Escuadra, que se van a presentar el domingo a primera hora para evitar que los centros educativos, los recintos municipales, también cualquier ámbito que pueda servir para la votación, se clausure tempranamente. Pero el problema es que los independentistas han dado la consigna para que los partidarios se hagan presentes lo más temprano posible, y por lo tanto existen muchos riesgos de incidentes si los votantes reaccionan ante las operaciones para bloquear esos centros. Incluso un fiscal de Cataluña que dio instrucciones muy detalladas al comandante de los Mossos de Escuadra, y según decía, es de cumplimiento inmediata. Tienen que apersonarse en los centros educativos, administrativos y en cualquiera que funcione como colegio electoral, y la gente que quiere participar de la votación probablemente se va a encontrar también con la presencia policial, y esto puede terminar de una muy muy mala manera. Hay otra instrucción que detalla que tienen que identificar a todos los responsables, tomarles declaración como testigos, pedirles que entreguen la documentación o material de que disponga, le advierten de la obligación de no ceder los centros y, por supuesto, de que requisen todo el material para participar de un referéndum. Los Mossos de Escuadra le van a pedir que entreguen esos documentos que tengan que ver con, los votos, las urnas, incluso les pueden retener las llaves de los locales y hasta su documentación de identidad. Esto obviamente que pone la situación en un elemento de tensión ya en lo práctico, porque hemos visto al gobierno de Mariano Rajoy, del primer ministro, el presidente de gobierno, intentando por todos los medios evitar que se realice este referéndum, pero ya al mismo tiempo se ha dicho que es muy probable que incluso se haga de forma electrónica. Como sea, este referéndum es por lo menos sui generis, ¿no? Aprobado por el Parlamento catalán, que ha sido cuestionado en su forma y fondo, no solamente por el gobierno de España, sino que también incluso por los propios catalanes, y esto ha llevado a que hoy día ni siquiera se tenga claro cuál podría ser el grado de legitimidad que para los propios catalanes podría tener un referéndum de esta naturaleza. Y en la práctica, si es que se llegara a aprobar la idea de convertirse en una república, porque además ellos plantean ser una república independiente del gobierno monárquico de España, ¿cómo en la práctica, insisto, podrían materializar esa aventura? No formarían parte de la Unión Europea, a pesar de que ellos dicen que seguirían siendo miembros de la Unión del Viejo Continente, y de ahí en adelante, ¿cómo se desconectan en lo cotidiano del gobierno central de España? Esto ha sido un gesto de desafío sin precedente, podría terminar en un acto de desobediencia y que podría derivar en un enfrentamiento muy muy brutal. Hasta ahora los partidos políticos no han dado el ancho y de saber buscar una solución a este conflicto, que se ha convertido en eso, porque además da la idea, Connie, de que ni siquiera se está abordando el problema de fondo, y es porque los catalanes se quieren separar del resto de España. Aquí estamos discutiendo solamente sobre si realizaron el referéndum el día domingo y cómo se esconden las urnas y cómo se evita que la gente vaya a votar, y no el por qué la gente querría votar para salirse de España.
Oye, un segundo para una... Hay unas imágenes de Puerto Rico, ¿verdad?, que estábamos mirando y que son realmente espantosas, pero hay otra noticia que es súper inquietante, Juan Manuel, porque cuando ocurren tragedias, también ocurren locuras en las redes sociales y ocurren... Pasó en los incendios en Chile, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos los incendios en el verano, que se generó una situación dramática por las alarmas y las fake news, y se armó toda la discusión, o se potenció la discusión respecto de la mal llamada posverdad, a propósito de estas cuestiones que se instalaban como verdades, ¿verdad?, respecto de los autores, de las manos oscuras que estaban detrás de los incendios, etcétera, etcétera. Bueno, en México ha pasado algo parecido con las fake news y con la incluso hasta bromas que se han armado post terremoto y en la jornada inmediata, en la misma jornada del terremoto, que llevó a muchísima confusión en las tareas de rescate de los desaparecidos. No solo el caso de la de Fría Sofía, que es difícil considerarlo un bulo, como dicen los españoles, o literalmente un fake news. Más bien fue una tremenda confusión. Fue una situación de tensión que ante la mala información que había o la información errónea que se generó incluso para la Marina, que fue la que entregó el dato e iba actualizando además constantemente la información, hizo que los medios y particularmente Televisa fue, ¿no es cierto?, se colgara y hiciera una especie de reality de transmisión continua. Pero ha habido además, y están registrándose ya, porque estas cuestiones se transforman en casos de estudio y eso está perfecto que así ocurra, una larga lista de falsos rumores y de informaciones que no fueron contrastadas debidamente, ¿verdad?, después del terremoto, que ya suma 320 muertos, ¿ah? O sea, hemos visto aumentar esto. Todas estas se han propagado en las redes sociales y eso ha generado pánico y confusión. Encontrar sobrevivientes se ha vuelto cada vez más difícil. Uno de los rumores, por ejemplo, que se echó a correr y ha sido de los más extendidos, después del caso de Fría Sofía, que no es necesariamente un rumor, ya lo distinguía yo de otra naturaleza, es que en muchos edificios derrumbados se trabaja en la limpieza de los escombros, a pesar de que habría gente sepultada todavía. Entonces, imagínate la alarma y el pánico que eso le genera a la gente que cree que eventualmente en ese edificio pudo haber habido algún pariente o algún conocido, cuando ves que están, o te están diciendo, que están empezando a sacar y que dejaron de buscar gente. Están limpiando y dejaron de buscar gente. La búsqueda de supervivientes se ha vuelto mucho, mucho más dramática a partir de esta situación.
Y déjame agregarte otra cosa, porque es cierto que hay muchas historias que terminaron siendo falsas, pero hay otras que han sido ciertas y que de verdad impactan. Y probablemente la historia de Jesús Francisco Rodríguez, que conocimos en las últimas horas, es una de ellas. Y se refiere fundamentalmente a un sujeto que para el terremoto del 85 fue una de las 16 guaguas que nació y que logró ser rescatado de un hospital que se derrumbó completamente en Ciudad de México. Fue encontrado con vida 5 días después del terremoto entre los escombros de este hospital, el Hospital General, y pasaron 32 años y resulta que a él, que le decían el bebé milagro, volvió a sobrevivir al terremoto porque se le derrumbó ahora completamente el edificio. De hecho, cuenta Leonardo Hernández, que era uno de los tíos de Jesús, cuando rememoraba ese terremoto del 85, que cuando llegaron al hospital estaba todo en el suelo y que después de 5 días iban a dinamitar todo y ellos se opusieron. Y dicen, ¿cómo no iba a ser posible que haya alguien que hubiese sobrevivido? Y aquí tiene que ver esto que planteas tú, de que están derrumbando o están dinamitando edificaciones, y dicen, este hospital iba a ser dinamitado, hasta que pelearon, siguieron removiendo escombros, lograron frenar la dinamitación del edificio, hasta que vieron con 16 guaguas que habían logrado sobrevivir. Y bueno, resulta que ahora este mismo personaje del que hablaba su tío, que tiene 32 años, se encontró ahora atrapado con el derrumbe de su propio edificio y que terminó siendo rescatado hace muy poco. Dice que cuando vino el terremoto trató de salir, pero que las paredes se le vinieron encima una tras otra, que terminó cayendo sobre la cama, que se rompieron todos los muebles, le caían encima, en fin, y dice que, bueno, ahora su propio edificio va a terminar siendo demolido. La historia o las historias que se van escribiendo sobre el terremoto en México, ayer comentábamos con Consuelo Saavedra en el Nada Personal el temor de la gente en México a volver a sus lugares de trabajo, porque no tienen la certeza de que sean zonas completamente seguras. Y bueno, ni hablar de lo que se estaba viviendo en Puerto Rico, donde el daño de estructura es tan, tan profundo, tan, tan brutal, que van a tardar años en poder hacer las reparaciones pertinentes, entre las cuales figuran, por supuesto, los de las redes eléctricas. Tenemos pendiente Corea del Norte.
Sí, Corea del Norte.
7:49.
Por el entrecruce ayer de dimes y diretes, finalmente, ¿verdad? Corea del Norte sale a decir, el canciller de Corea del Norte, ministro de Exteriores, sale a decir que Estados Unidos le ha declarado la guerra. Esto tiene que ver con el tono de las declaraciones previas, ¿verdad? Y independiente de, a ver, en las palabras de Donald Trump anteriores, ¿verdad? De que Corea del Norte va a pagar por sus amenazas, etcétera, etcétera, uno podía interpretar un tono de escalada, ¿cierto? Pero no una declaración de guerra. Pero Corea del Norte lo coloca de esa manera, y colocado de esa manera, en un contexto donde aquí cada uno dispara lo que quiere, dice lo que quiere, da la sensación de que los dos líderes funcionan visceralmente, sin prestar necesariamente atención a sus equipos. Se sabe que los equipos de los dos países son equipos bastante más moderados de lo que están siendo, del tono medio halconesco, ¿verdad?, con el que se están manejando los dos mandatarios. Sin embargo, como elevan el tono y van escalando y abren espacio para que este tipo de cosas se instalen, o sea, que hubo una declaración de guerra, independiente de si la hubo o no la hubo, Corea del Norte dice que va a responder a esto lanzándole un misilazo a cualquier avión que pueda estar cruzando por espacio internacional. Esa es la amenaza concreta que hacen los norcoreanos. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, no, a ver, Pérez, nosotros no estamos declarando la guerra, pero arregló enseguido, y esto lo publica el Independent hoy día, está armando pruebas de intercepción de misiles en Escocia, en respuesta a la amenaza que está lanzando Corea del Norte. O sea, dice, no, espérense un poco, no es así, pero se prepara, ¿verdad?, en caso de que los norcoreanos vayan a cumplir con su amenaza. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta dónde llega esta cuestión? ¿Y qué tan inminente puede terminar siendo una eventual guerra? Aquí la pregunta del millón es, ¿en qué momento se transgrede el pacto implícito, ¿no es cierto?, o explícito más bien, de que aquí no se toca nada que represente territorio del otro? Y el territorio del otro puede ser desde Guam,
claro,
hasta un avión que esté paseando por espacio internacional, porque eso es territorio estadounidense o es territorio norcoreano en caso de que sean los gringos los que tomen una decisión de esa naturaleza. Hay un momento que probablemente no se vivía desde plena Guerra Fría, y además, lo curioso o lo particular, Juan Manuel, es que a diferencia de las cosas que ocurrían durante la Guerra Fría, de esta nos enteramos todos, porque esta pelea se da en público, a través de redes sociales, con una masividad nunca antes vista.
De lo que no nos estamos enterando, y que han dicho muchos expertos, es de las conversaciones tras bambalinas, del backstage. Aquí hay diálogo diplomático entre las partes.
Corea del Sur salió a pedir hoy día morigerar un poquitito el tono.
Así es.
Se asustaron.
Pero déjame volver a resolver el punto. Que hay un diálogo entre las partes que no estamos viendo. O sea, tenemos para la galería las declaraciones de Trump y del gobernante norcoreano, pero hace muchos meses que están trabajando en conversaciones diplomáticos de ambos lados, intentando de alguna manera suavizar no tanto las declaraciones, sino que también, más bien, las acciones de uno u otro lado. Probablemente el mayor ejemplo es lo que ocurrió hace algunos meses con la muerte de este joven estadounidense en Norcorea, que, se acuerdan ustedes, cayó en coma, aparentemente digo, porque no está probado, que haya recibido una golpiza después de que fue detenido porque lo pillaron robando en un hostal o en un hotel en Norcorea. Él viajó para Año Nuevo, se supone que se volvía después a Gran Bretaña y le lo golpearon, bueno, y que quedó en coma en Norcorea, y que Estados Unidos logró que lo enviaran a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y de hecho murió un par de días después de que había vuelto. Todo eso se consiguió a través de negociaciones diplomáticas en dos países que no tienen legaciones diplomáticas, pero sin embargo están sosteniendo este tipo de diálogo. Y hay muchos expertos, no pocos analistas internacionales, que dicen no creer que no hay diálogo entre las partes backstage, en no comprender cómo funcionan estas cosas. Hay mucho de retórica, hay mucho de discusión, pero también hay mucho de conversación diplomática. Si no existieran, probablemente hace mucho rato que esto habría escalado a otro nivel y habría sido todavía mucho, mucho más potente. Me quiero quedar un segundo, al menos a ver si lo alcanzamos a abordar en lo que nos queda de programa, sobre lo que dijo ayer el director nacional de Inteligencia, Droga e Investigación Criminal de Carabineros, el general Gonzalo Blue, este general inspector, a propósito de esta conferencia que dio para explicar los antecedentes de inteligencia sobre los cuales se trabajó para detener y obtener la prisión preventiva de estos comuneros mapuche en la Operación Huracán. Él dijo que se necesitaban cambios a la ley, en especial para que existan investigaciones que sean más rápidas, también más protección a los agentes de inteligencia, por ejemplo, no ser investigados si cometen un delito en el marco de su función o que no tengan que declarar en juicios orales. Y hoy día vienen en el Mercurio, de hecho, varios parlamentarios declarando sobre el tema, que me parece que es bien interesante. Por ejemplo, lo que dice Felipe Arboes, senador del PPD, que dice que hace algún tiempo, cuando no era tema de preocupación política, viene planteando la necesidad de reforzar o de reformar el sistema de inteligencia, que las condiciones de inseguridad, de delitos cibernéticos y el crimen organizado ha cambiado y que la inteligencia tendría que adecuarse a esta nueva realidad para ser eficiente en la prevención y reacción. O Gonzalo Yusef, el exdirector de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que también valora el uso de la inteligencia en este caso, y que si las fuerzas policiales, que están ha sido tan criticada por no tener eficiencia, están pidiendo algo, parece de sentido común, que se acceda no siendo medida intrusiva, sino que afecta los derechos individuales de nadie en particular. Es interesante, lo digo por lo siguiente, porque mucho se discute sobre si hay que modificar de nuevo la famosa ley antiterrorista. Pero poco están discutiendo sobre qué otras herramientas de inteligencia hay que entregarle a la policía. Aquí hubo un trabajo de inteligencia, aquí se investigó para la detención, no se detuvo para investigar, que creo que es la manera en que históricamente estábamos viendo que se estaba trabajando en la Araucanía. Aquí se investigó y durante meses para poder detener, y esto, sin embargo, con las herramientas disponibles de inteligencia, el mismo director de inteligencia a cargo de la inteligencia en Carabinero, que es el director nacional de inteligencia, droga e investigación criminal, está planteando que aún así es necesario hacer modificaciones a esta normativa.
Oye, bueno, a ver si nos lo hablemos, profundizamos un poquitito con la polémica en torno a los bancos, pero no deja de ser llamativo que Jorge Rodríguez Grossi, el ministro de Economía, que viene saliendo de la presidencia del Banco Estado, critique a los bancos por no colaborar en el otorgamiento de créditos para los candidatos, pero defienda la posición del Banco Estado. La negativa del Banco Estado la defiende, pero critica a la banca privada por no acceder a la entrega de los créditos.
Entiendo que lo defiende porque dice que la regulación del Banco Estado, claro, es la que en el fondo...
Que no se puede cambiar la ley a mitad de camino, eso también lo dice Enrique Marshall.
Claro, que la regulación es la que tiene el Banco Estado en esta posición. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pues no tenemos tiempo para más en el Duna en Punto, porque vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego sigue Nicolás Vergara con Matías del Río y con Stivisic en el Hablemos en Off. Yo los espero a las 7 de la tarde en Nada Personal con Consuelo Sáenz.
Que tenga un buen día.
Excelente para usted también. Chao.